Pues vamos a estudiar esta mañana, continuando con el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Y vamos a seguir viendo, porque nuestro Señor Jesucristo sigue hablando de este tema de las ovejas. Entonces le he titulado: Mis ovejas oyen mi voz. Y vamos a leer, comenzar leyendo este pasaje, Juan capítulo 10, a partir del versículo 22. Así que los que traen Biblia, por favor, abran sus Biblias en Juan 10, versículo 22. Y nos dice así Juan: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que acompáñenme en una oración. Bendito Señor, tu palabra es lo que necesitamos escuchar, es lo que necesita nuestra alma, y queremos simplemente pedirte que nos des oídos para oír y un corazón para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente, nuestra inteligencia no se ponga por encima de tu palabra, sino que con la inteligencia que nos has dado podamos entender, discernir tu palabra, creerla y someternos a ella, sujetarnos a ella, porque es la palabra del Dios vivo, de nuestro Creador. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este pasaje, donde Jesús continúa con el tema de las ovejas, una de las cosas que debemos recordar es que los que hemos leído la Biblia seguramente podemos recordar cómo nuestro Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, en muchos lugares del Antiguo Testamento, nos ha comparado con ovejas. Y Él se ha comparado a sí mismo con un pastor. Y voy a citar algunos versículos, solamente escúchenlos. Son versículos todos del Antiguo Testamento. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Otro salmo, Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. En Isaías 40, versículos 10 y 11 nos dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y muchos de ustedes recuerdan a David en ese precioso Salmo, el 23, escribir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que Dios llama ovejas a su pueblo. Y tiene una razón, ¿verdad? Es una ilustración. Él llama a ovejas a los seres humanos por la fragilidad, la debilidad y la dependencia que tienen esos animalitos con su pastor. Las ovejas no pueden sobrevivir sin un pastor. Necesitan a un pastor. Y en términos comparativos, las ovejas son los animales más indefensos de todos. Hay muchas características muy especiales de estos animalitos. No tienen una buena vista. No tienen un buen sentido de orientación. Tienden a perderse. Fácilmente se comen las plantas envenenadas. Son tan delicadas que aún las moscas las matan. De diferentes maneras, ponen sus huevecillos en sus narices y se infectan, y etcétera, etcétera. Entonces, aún se atoran en los matorrales cuando su vellón está muy crecido, ¿verdad? La lana. Son realmente tan débiles y tan frágiles y tan dependientes que no por casualidad nuestro Señor Dios, desde el Antiguo Testamento, nos ha comparado a nosotros con ovejas, pero Él se ha comparado con un pastor que guía a las ovejas, que cuida a las ovejas, que las protege, que las sustenta, que las apacenta, ¿verdad? Las apacenta, ve por ellas y les da todo lo necesario. Ahora, en esta parte que estamos estudiando ahora, nos dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta era una fiesta no como las otras fiestas que Dios había mandado al pueblo de Israel celebrar. La mayoría de las fiestas eran fiestas que Dios había ordenado que celebraran. Se lo había ordenado a Moisés para el pueblo de Israel. Tú puedes encontrarlas, por ejemplo, en Levítico, en el libro de Levítico. Pero esta fiesta era diferente. Esta fiesta comenzó a celebrarse muchos años después de Moisés, muchos años después, algo así como unos 12 o 13 siglos después de Moisés. Y lo que ocasionó que esta celebración iniciara fue ese periodo de la historia del pueblo de Israel donde estaban todavía dominados, o bueno, estaban en estas luchas con los griegos, y un rey griego de Siria, que reinaba esa parte de Siria, Antíoco Epífanes el IV, conquista a Israel y hace algo terrible. Además de la masacre que llevó a cabo de los judíos, hizo algo terrible. Él profanó el templo de Jerusalén, puso su propio altar, sacrificó un cerdo en el altar del templo judío, y entonces de esta manera lo profanó terriblemente. Y en ese tiempo se había levantado un hombre llamado Matatías Asmoneo, de la familia de los Asmoneos. Y más adelante su hijo, uno de sus hijos, Judas, llamado Macabeo, y ahí les va a empezar a sonar conocido, Macabeo por martillo, así le llamaban a él, finalmente vence a los helénicos, a los griegos, a Antíoco, y pueden recuperar el templo, y entonces lo vuelven a consagrar, lo purifican y lo vuelven a consagrar para Dios. Y entonces es el tiempo del periodo llamado, conocido como los Macabeos. Y a partir de ese momento, cuando vuelven a consagrar el templo y a purificarlo, entonces empiezan a celebrar año con año esta fiesta de la dedicación. Es la fiesta de la dedicación del templo, en donde además encienden luces, velas. También se conoce como la fiesta de las luces o de las luminarias. Y el pueblo judío lo celebra hasta el día de hoy. Es la famosa fiesta de Hanukkah, si alguno de ustedes ha oído hablar de ella. Esta era la fiesta que estaban celebrando. Y nos dice ahí que era invierno, dice Juan, y probablemente él menciona que era invierno porque nos dice que Jesús andaba en el templo, pero andaba por el pórtico de Salomón, y este pórtico de Salomón era un pórtico techado en donde probablemente por ser invierno, por hacer frío, Jesús estaba en esa parte techada que protegía un poco más del frío. Dice el siguiente versículo, el 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Así que nosotros vemos a los judíos, ¿verdad? Estos líderes judíos, líderes religiosos y algunos otros agregados a ellos, que están inquietos. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha sido un verdadero problema para ellos, un verdadero reto para su status quo. Ya no saben qué hacer con él, ya no saben cómo manejarlo, ya no saben cómo detenerlo. Lo ven caminando en el pórtico de Salomón, en el templo, y lo rodean para hacerle una pregunta. Y fíjense un detalle, no sabemos cuánto tiempo ha pasado del versículo 21 al 22. Pero si ustedes recuerdan, en los primeros versículos del capítulo 10, Jesús ya había estado hablando acerca de las ovejas y del buen pastor, de esta alegoría, y ahora a partir de estos versículos vuelve a tomar el tema. Entonces, aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado, probablemente han sido unas horas de un día para otro, tal vez, no sabemos, sabemos que esta fiesta la celebraban en invierno, en diciembre, ¿sí? Y en el capítulo 7 fue la última vez que hizo referencia a otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y de ahí en adelante no sabemos en qué momento hay un corte y se sigue. Entonces, sin estar muy seguros de cuánto tiempo ha pasado del versículo 21, ¿verdad?, de lo último que platicaron Jesús y los judíos acerca del buen pastor, de que él es la puerta y las ovejas, ahora Jesús retoma el tema, lo vamos a ver aquí. Ellos le están exigiendo, ¿verdad?, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma o nos mantendrás en suspenso? ¿O nos mantendrás inquietos? Dínoslo. Si tú eres el Cristo, dínoslo ya abiertamente, directamente. Y yo aquí pregunto, ¿realmente querían saber quién era Jesús? Su pregunta era motivada por una genuina duda en donde estaban buscando la verdad y querían escuchar la verdad para recibir la verdad. Pues yo creo que ustedes y yo podemos darnos cuenta, por lo que hemos estado estudiando y leyendo en el Evangelio de Juan, que esa no era su intención. ¿Cómo habían reaccionado ante sus declaraciones anteriores de sí mismo, de Jesús? ¿Quién era Jesús? ¿Cómo habían reaccionado? ¿Qué les había dicho Jesús hasta ahora acerca de él mismo? Y simplemente escuchen. Voy a citar varios versículos, pero escúchenlos nada más. Fíjense en lo que les había estado diciendo. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora Jesús les ha dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y finalmente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que podríamos atar cabos, podríamos con estas declaraciones y otras más deducir, entender, caer en cuenta de lo que Jesús les ha estado diciendo. Jesús les ha estado diciendo quién es Él. Y ellos vienen y lo rodean y le vuelven a preguntar: ya deja de jugar con nosotros, dínoslo abiertamente, ¿eres o no eres el Cristo? Ahora, además, aunado a todo lo que Él les había dicho, Jesús había convertido el agua en vino, había multiplicado panes y peces para dar de comer a una multitud de manera milagrosa, había sanado a muchísimos paralíticos, ciegos, cojos, mancos, mudos, sordos, había expulsado demonios, pero de nada les había servido a estas personas que habían escuchado todo lo que Jesús venía diciendo y además había comprobado, demostrado quién era Él. No solo les había dicho quién era Él, sino se los había demostrado con obras portentosas. Esta es una característica de la incredulidad. Y piénsalo. A mí me impresiona esto, pero esta es una característica de la incredulidad. No es cuestión de que escuchen la verdad y de darles pruebas y demostraciones. No es cuestión de eso. Para el que no quiere creer, ninguna cantidad de pruebas es suficiente. El que no quiere creer, le puedes demostrar todas las pruebas necesarias y no se trata de pruebas. Es otro el problema. Eso es lo que hemos observado una y otra vez en este evangelio. Jesús sanó a un paralítico y en lugar de que ellos estuvieran rascándose la cabeza y preguntando cómo lo hizo y si lo hizo, entonces ¿quién es Él? No, se fijaron en otra cosa. Jesús ha sanado a un ciego de nacimiento y ya lo entrevistaron y ya le preguntaron y ya le entrevistaron a sus padres y ya les preguntaron y ya volvieron a traer al ciego. Y hay todas las pruebas necesarias, pero el problema no es de demostración, no es de evidencia. Ellos no quieren creer. Su problema no era intelectual, sino de la voluntad. No querían creer. Ellos no querían creer. Jesús les había dicho: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese era el problema. Ahora, quiero decirte algo. Yo creo que es importante. No hay ningún problema con preguntarle a Dios algo. No hay problema. Ese no era el problema. Porque estos hombres llegaron y le preguntaron: a ver, ya, dinos sí o no, abiertamente, ¿no? No nos turbes ya, dinos. Y el problema no es hacerle preguntas a Dios. Dios no tiene ningún problema con esto. Tú y yo le podemos hacer preguntas a Dios. Está bien, a Él le agrada que le hagas preguntas y Él las responde. Para eso nos dejó su palabra. Y así lo hizo cuando aquel ciego o el que había sido ciego le preguntó: ¿quién es el Mesías para que yo crea en Él? Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús le respondió. Y cada vez que sus discípulos le hacían preguntas, Él le respondía, con la intención de que ellos supieran, de que estuvieran firmes, de que supieran cómo andar en pos de Jesús, cómo vivir la vida, cómo entender la vida, y todo lo que ellos necesitaban saber. Siempre Jesús respondió las preguntas. Es bueno que le hagas preguntas a Dios. Es bueno que le preguntes a Jesús. Y tal vez deberías de preguntarle algo similar. Señor, ¿realmente eres tú mi creador? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador del mundo? ¿Eres tú en quien debo creer y confiar y entregar mi vida para ser salvo? Señor, abre mis ojos, dame entendimiento para darme cuenta de quién eres tú realmente. Señor, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás trayendo la situación que has traído? ¿Por qué has permitido que experimentemos este dolor o tengamos esta adversidad? Pero si tú le vas a preguntar a Él, considera con cuidado y con honestidad la respuesta. Eso es lo que es importante. Es decir, si Él es Dios, si Él es el Mesías, si Él es a quien Dios envió para salvarnos, ¿lo vas? ¿Vas a creer en Él? ¿Vas a confiar en Él? ¿Le vas a entregar tu vida? ¿Lo vas a seguir? Eso es. O sea, ¿sí? Porque ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Ellos no querían, es más, no les interesaba escuchar la respuesta. Ya lo habían escuchado. Vamos a ver cómo termina esta parte en el capítulo 10 y no termina bien. Una vez más no termina bien. Una vez más Jesús está siendo bastante claro, pero no termina bien porque a ellos no les interesa escuchar la respuesta. Ellos solamente están buscando una ocasión para echarle mano, para eliminarlo, para hacerlo a un lado. Entonces, por eso digo yo, si le vamos a preguntar a Jesús, Señor, ¿esto es así? ¿Esta es la verdad? Yo tengo que estar preparado para responder ante la respuesta. Si no, ¿para qué se la pregunto? Y la respuesta puede cambiar tu vida. La respuesta puede llevarte a un rumbo diferente. Claro que sí. Claro que sí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto si esa es la verdad? ¿Estás dispuesto si Él es la verdad? ¿Estás dispuesto si Él es el Señor, el Creador, el Salvador? Esa es la pregunta. Así que ahora Jesús les respondió, versículos 25 y 26. Os lo he dicho. ¿Y no creéis? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. Así que efectivamente, es lo que acabamos de ver. Jesús sí se los había dicho. Claro que se los había dicho. De tantas maneras. Y además lo había demostrado. Sus obras portentosas, los milagros que Él había realizado eran exactamente para eso, para respaldar sus palabras, para demostrar que sus palabras eran ciertas, para demostrar que Él era el Mesías, Dios hecho hombre en esta tierra, que había dejado su trono y se había humillado haciéndose hombre y siervo. Eso era lo que les había dicho y lo había demostrado. ¿De qué otra manera podían explicar las obras que había hecho? ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera explicar al paralítico caminando, al ciego de nacimiento, viendo a todos los que habían sido liberados de demonios, a todos los demás que ahora tenían salud, sanidad, de una manera clara y contundente, ¿verdad? No era la cura de una enfermedad psicosomática, ¿verdad? No eran sugestiones, eran paralíticos caminando ahora, ciegos que ahora veían, mudos que ahora hablaban, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué otra manera podían explicar los milagros? Sin embargo, les dice, aunque se los he dicho y se los he demostrado, no creen, no creen, no creen. Y observen la razón. ¿Cuál es la razón de que ellos no creen? Allí dice, Jesús nos está revelando esto. Se los dijo a ellos y nos lo está revelando a nosotros. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Esa es la razón. Esa es la razón que sustenta el hecho de que ellos no creían. La incredulidad de los judíos, fíjense bien, la incredulidad de los judíos no era la causa de que no fueran ovejas de Cristo, sino que su incredulidad era la prueba de que no eran sus ovejas. Es lo que Jesús está diciendo. Y ya lo ha dicho antes de otras maneras. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 47, Él dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esa es la razón. Las ovejas oyen su voz. Cuando oyen, cuando responden, están demostrando que eran suyas y que eran de Dios. Y ante el llamado, en algún momento respondieron. En algún momento respondieron. No quiere decir que tenga que ser la primera vez que escucharon el Evangelio, pero en algún momento en sus vidas van a responder al llamado de este buen pastor. Yo me acuerdo cuando aquel compañero mío de la escuela empezó a compartir el Evangelio conmigo y yo no escuchaba. Es decir, lo escuchaba él, escuchaba lo que me leía, pero y no tenía mala actitud, simplemente así, ¿no? Así como con la cara que hago, ¿no? De veras, o sea, no captaba, no penetraba, estaba yo ciego, no entendía, no las palabras que yo estaba escuchando no tenían valor para mí, etcétera, etcétera. Y ¿sabes una cosa? Yo puedo pensar en muchas circunstancias, o sea, en las circunstancias, puedo pensar en razones intelectuales por las cuales un diciembre, 19 de diciembre de 1982, estaba yo una tarde, una noche, estábamos ahí mi esposa y yo, todavía no éramos casados, ¿verdad? Hace muchos años, y estábamos los dos, y esa noche escuché la voz de Jesús. ¿Cómo? Audible, o sea, escuché la palabra de Dios, es a lo que me refiero. Y yo podría pensar, bueno, pero es que había pasado esto y lo otro y aquello, y en mi vida yo me sentía y yo tenía estas dudas y estas preguntas existenciales. Esas son las razones humanas, intelectuales, emocionales. Pero tiempo después entendí que era la voz de Jesús la que me estaba llamando. Y Él hizo que yo respondiera. Y así ha pasado con cada persona que ha venido a ser un seguidor de Jesús, que ha venido a ser creyente. Haya sido la circunstancia que haya sido en tu vida, hayas estado en el mejor de los éxitos o en el peor de los fracasos, feliz porque acabas de ganar el campeonato de no sé qué, o triste porque acabas de perder a la novia o lo que sea, ¿no? Cuando Jesús llama, con ese llamado efectivo, eficaz, sus ovejas oirán y responderán. Es lo que Él está diciendo. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ahora, Jesús está continuando con el tema de las ovejas. Y Él ha hablado de esto antes. Vean lo que les dijo en el capítulo 10, versículos 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Él es el buen pastor, Él es el excelente pastor, y Él conoce a sus ovejas y las suyas le conocen, así como Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él, y Él pone su vida por las ovejas. Y dice que tiene otras ovejas, les estaba diciendo en ese momento que Él tenía otras ovejas que no eran de ese redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y hay varias implicaciones aquí que son importantes para lo que estamos estudiando ahora. En primer lugar, hay un buen pastor. Hay un buen pastor. Jesús es ese buen pastor, ese excelente pastor, ese pastor por excelencia. En segundo lugar, ese buen pastor da su vida por las ovejas. Así que él hace dos cosas fundamentales por las ovejas. Él da su vida por ellas. Y vean lo que nos dice siglos antes en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como ovejas nos descarriamos. Él es el buen pastor y dio su vida por las ovejas porque era necesario que su vida fuera entregada por las ovejas, porque las ovejas, todos nos hemos descarriado, todos. Todos nosotros, dice el profeta Isaías, nos separamos, nos descarriamos, nos apartamos, cada uno por su camino, como ovejas descarriadas. Y era necesario, y Dios quiso cargar en este Cristo, en este siervo, en este Mesías, el pecado de todos nosotros. Por eso tuvo que dar su vida por las ovejas. Dice el versículo 5 del mismo capítulo 53 de Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso era necesario, por nuestro pecado, porque él, Dios, siendo nuestro creador y habiendo dado mandamientos, nosotros hemos roto sus mandamientos uno por uno, y a él, el creador, el dueño del universo, el dueño de nuestras vidas, lo hemos menospreciado, lo hemos hecho a un lado, no le hemos dado el lugar que le corresponde, nos hemos descarriado, hemos hecho exactamente lo contrario a lo que es correcto, a lo que concuerda con la justicia y la santidad de Dios. Por eso el pastor, el buen pastor, tuvo que dar su vida por las ovejas, quiso dar su vida para rescatar a las ovejas, porque ante la justicia de Dios somos culpables y tendríamos que ser castigados ante su justicia. Eso es lo justo. Pero Él, para que sus ovejas no tengan que ser castigadas en una eternidad en el infierno, dio su vida por ellas. Dios cargó en Cristo nuestro pecado. Lo castigó en Él, lo castigó a Él en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto en ese lugar para no tener que castigarnos a nosotros. Se hizo un pago, la deuda fue saldada, el pago lo hizo Jesucristo, el buen pastor, para que de tal manera que si tú crees, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Entonces, en primer lugar, el pastor da su vida por las ovejas, dio su vida por las ovejas. Y en segundo lugar, las llama. Dice, él las llama. Este buen pastor va llamando a las suyas, y las suyas, como lo conocen, van respondiendo. Escuchan de alguna manera este llamado y responden. Y fíjense, tiene mucho de misterioso en cuanto a lo espiritual, es una obra sobrenatural. Es una obra de Dios, Él hace el trabajo sobrenatural para que estas ovejas ciegas, miopes, que no pueden ver ni entender lo espiritual, de pronto reciban vida y respondamos al llamado del pastor. Pero en términos más sencillos, cómo es que este pastor llama a las ovejas. Y vean lo que dice Jesús en el capítulo 17, versículo 20. Cuando él está orando ahí a su padre, en esta oración del capítulo 17, Jesús dice lo siguiente: él ora y le dice a Dios: mas no ruego solamente por estos, los que estaban junto con él ahí, los que estaban ahí presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué impresión, ¿no? Qué preciosa oración de Jesús. No solamente te pido, Dios, por los que están aquí y están creyendo, estos discípulos, estos apóstoles míos, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos, adelante, en el futuro, generación tras generación. Así nos llama Jesús, así nos llama el buen pastor. El buen pastor nos llama por medio de aquellos que ya creyeron antes que nosotros y que nos enseñan la palabra, que nos predican la palabra, que nos muestran el camino en la palabra, que nos muestran quién es el buen pastor y que hay una vida eterna y que es posible recibir perdón de pecados. Entonces, ¿qué debemos hacer los que ya hemos creído? Anunciarles el evangelio. Esa es la manera. Y así como yo escuché esa vez, en esa noche, después de que mi amigo se desvivió, por decirlo así, por decirme una y otra vez, mostrarme una y otra vez, y yo no sé qué tan decepcionado estaba, pero no, finalmente siguió, o sea, no se rindió. Y me invitó, nos invitó aquella noche a una conferencia, a una plática. Y finalmente en esa plática, Dios me llamó por medio de una persona que estaba al frente explicando. Y entendí que yo estaba perdido, que necesitaba entregar mi vida, que necesitaba confiar en Jesucristo para el perdón de mis pecados y ser salvado. Sencillamente eso entendí, no entendí mucho más. Pero entendí que lo necesitaba, que no podía solo. Yo no podía solo. Y así es ahora. Entonces, ¿qué debes hacer tú que ya te has identificado como una oveja de Jesús, que ya estás siguiendo a Jesús, que ya crees en Él? Debes hablarle a los demás, predicarles el Evangelio, exponerles la palabra, decirles que en Cristo hay salvación. Pero ¿sabes cómo debes hacerlo? ¿Cómo debo yo hacerlo? Confiando en que sus ovejas escucharán su voz. Eso es increíble. Eso es increíble. Porque tú sabes, y yo lo sé, que podemos hacer circo, maroma y teatro, mostrándoles la palabra, diciéndoles una y otra vez, diciéndoles lo que Él ha hecho en tu vida, hablándoles de cómo te ha transformado, de cómo ahora hay una paz que no había, como ahora hay un gozo que no había, como ahora hay una seguridad en la vida eterna. Les puedes decir y demostrar y hablar y traerlos a las conferencias de apologética, y síganlos trayendo, tráiganlos. Pero todo lo que podamos hacer, ¿sabes una cosa que debemos confiar siempre? Sus ovejas son las que van a escuchar su voz. Las ovejas van a escuchar su voz y tarde o temprano van a responder. Gracias, Señor, porque no depende de mí. Puedo ser un instrumento tuyo para llevarles el evangelio, pero tus ovejas van a responder. ¿Se fijaron en lo que dijo Jesús otra vez en este versículo? Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Sí? Debo traer. Jesús las va a traer. Y habrá, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Van a venir. Jesús las va a traer. Él quiso hacerlo, Él lo va a hacer. Es cosa de Él, lo va a lograr. Esto no está en duda, esto no está en discusión. Sus ovejas van a responder tarde o temprano. Gracias, Señor. Entonces, hay que predicarles a todos. No sabemos quiénes son esas ovejas. Y dice que vayamos, y prediquemos que Él va a traer esas ovejas de todas partes. De todas partes, además del redil de Israel, de fuera del redil, fuera de Israel, de los gentiles, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice en otras partes, como en Apocalipsis, de todas partes. Así que vayamos y prediquemos. No dejemos de hacerlo, pero sepamos que en el fondo es Dios quien espiritualmente los va a llamar y los va a traer. Los va a traer. Ahora, otra cosa importante. Estas personas habían estado escuchando la verdad. Habían escuchado una y otra vez, porque Jesús no deja de insistir. Ustedes y yo lo hemos estado leyendo. Una y otra vez Jesús les dice: crean. A todo aquel que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí no perecerá, etcétera. Crean, crean, tienen que creer, es por fe. Jesús insiste una y otra vez, pero ¿por qué ellos no querían creer? ¿Por qué no querían creer? Bueno, claro, no eran de sus ovejas. Pero humanamente, ¿por qué no querían creer? Dios en su palabra también nos dice esto, nos da la respuesta a esto. Dice Jesús en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando la luz viene, hay una alternativa. Cuando el evangelio es predicado, es escuchado, algo pasa, y la persona, cada persona escuchando, va a decidir algo. Y Jesús dice que si tú amas más tu pecado, no vas a venir a la luz, no vas a venir a Jesús, no vas a creer en Él. Que si los seres humanos amamos más nuestro pecado, no vamos a querer, y ese va a ser el problema. No vamos a querer ir a Jesús para tener vida. Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. Yo recuerdo cuántas veces escuchar a una persona y decirme, o sea, tú lo ves, está escuchando la evidencia, está escuchando la palabra, y algo le está diciendo que esto es verdad. Y cuántas veces me han dicho, pero si yo creo, entonces voy a tener que dejar. Sí. No, entonces no. Me lo han dicho, y tal vez a ti también. ¿Sí? Esa es la alternativa, esa es la disyuntiva. Si vas a creer en Jesús, si vas a seguir a Jesús, Jesús anda en caminos de santidad. Anda en caminos de honradez, de limpieza, de verdad, de honestidad, de lo que es correcto. Y claro, claro, cuando la persona entiende realmente de qué se trata, o sea, si Cristo vino y murió por mis pecados, es lógico que yo diga que lo voy a seguir, pero voy a seguir queriendo andar en mis pecados. Por supuesto que no. Él murió por esos pecados. Entonces yo tengo que entender que son las dos alternativas que tengo. O me aferro a mi pecado. Sí, claro, claro que el pecado en sus múltiples formas tiene... es atractivo, claro que sí, nadie discute eso. Eso es lo que seduce al ser humano, es lo que nos seduce. El pecado tiene algo de atractivo, tiene mucho de atractivo, pero siempre su fin es el mismo. Al final te morderá como serpiente, dice en un proverbio. Al final te dejará vacío, al final tu conciencia estará intranquila y sucia. Al final sabrás que no cumplió lo que te prometía, lo que te ofrecía, y te separó más de Dios. Eso es siempre. Entonces, aunque sea atractivo, aunque tenga algo de atractivo, nada hay como la vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna. Andar en pos de Él, siguiéndolo a Él como una oveja de Él, siendo guiado por Él, siendo protegido por Él, enseñado por Él. Pero si te quieres aferrar a tu pecado, no vas a creer. Ese es el problema. Esa es la razón por la cual Jesús les insistió tanto Y ellos se rehusaron tanto. Y esa es la razón por la cual Juan escribió este evangelio y nos dice adelante que escribió este evangelio para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Continúa Jesús explicando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos, dijo Jesús. Esa es la vida cristiana. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Una relación con el buen pastor. Una relación preciosa con Jesucristo, una comunión, una amistad con Él, seguirlo a Él, escuchar su voz por medio de su palabra, ser apacentados por Él, ser protegidos, ser cuidados, ser guiados a lo mejor y a lo eterno, lo mejor y lo eterno, lo mejor en la eternidad. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que Él quiere contigo, contigo, que lo conozcas, que seas salvo, que vivas siguiéndolo a Él. Jesús vino a dar su vida por las ovejas y vino a llamar a las ovejas. Él es el buen pastor, Él es el excelente pastor. No hay otro como Él. Él vino a llamarte para que escuches su voz y lo sigas. El pastor es lo que tú necesitas, el buen pastor. El buen pastor, el excelente pastor, es lo que tu alma necesitas. ¿Y sabes una cosa sin complicarnos más? ¿Cómo puedes saber si eres una oveja de Jesús? Creyendo, creyendo, nada más, tan sencillo como eso. Déjale toda la complicación espiritual a Dios. ¿Cómo puedo saber si yo soy una oveja de Él? Creyendo, si creo. Así que el llamado es a creer. Cree en Él, cree en Él. Escucha su voz por medio de su palabra, que te está llamando a creer y a seguirlo, a andar en pos de Él, a aprender de Él, a ser cuidado por Él, apacentado por Él, alimentado por Él. Que tus pecados sean perdonados y tengas vida eterna en Él. Si crees, eres una oveja del buen pastor. Si crees, eres una oveja. Si tú crees hoy, es que eres una oveja y empiezas a seguir a Jesús y todo lo que eso significa y conlleva. Ahora, observen nada más, ya casi terminamos, y cómo les dice: yo les doy vida eterna. De eso estamos hablando, vida eterna. El pecado es atractivo en lo temporal, te puedes divertir un rato, pero te va a matar eternamente. Jesús te ofrece vida eterna para siempre. Y dice: no perecerán jamás. Mis ovejas no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Él, ¿verdad? De mi mano. Pero observen cómo dice luego: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces, el Padre las tenía. Ya lo hemos leído esto y estudiado antes, ¿verdad? Aquellos que creen, aquellas ovejas, son los que el Padre le ha dado al Hijo. Estaban en la mano del Padre, se las ha dado al Hijo, el Hijo las tiene ahora en su mano, nadie las puede arrebatar de su mano, pero dice: el Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. O sea, ¿cómo? ¿No? Están ya en las manos de Jesús, pero nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. ¿Cuál es la conclusión? Pues lo que todo el tiempo Jesús les ha estado diciendo, que Él es Dios, que Él es Dios hecho hombre. No hay otra respuesta, una y otra vez lo está confirmando. Entonces, cuando Él llega a este punto y les dice claramente, ¿querían claridad? Pues Dios, Jesús, en este momento va más allá. Le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dinos si tú eres el Cristo o no, abiertamente. Y Jesús no solo se los ha dicho, sino va mucho más allá. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Y evidentemente Jesús no está hablando solamente de propósito, porque algunos grupos dicen, no, es que son uno en propósito, ¿sí? Nada más. No. Los judíos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo, tanto que agarraron piedras para apedrearlo. Tanto que le habían dicho antes, es que tú siendo hombre te haces Dios. Porque eso era exactamente lo que Jesús quería que ellos entendieran, que Él era Dios. Yo y el Padre uno somos. Entonces llegó al colmo para ellos cuando les dijo esto. Pero el Padre y yo uno somos, como lo dice Jesús, quiere decir evidentemente somos uno en esencia, en naturaleza divina, en deidad, en autoridad, en poder. Esto está una y otra vez. ¿Se acuerdan cómo inició el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio Juan lo ha hecho claro. El Verbo, aquel Verbo que se hizo carne, era Dios. Él es Dios. Y Pablo nos enseña más adelante que Jesucristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El autor de Hebreos nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y en Apocalipsis nos dice que Dios Todopoderoso es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y dice que Jesús es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Eso es lo que es preocupante de las religiones que creen que Jesucristo era solamente un ángel, un ser creado. Eso es lo que es preocupante, porque Jesucristo les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Así les dijo Jesús. Decir que Jesucristo no es Dios y que es un ser creado es una herejía y es una blasfemia. Va contrario a todo lo que Él ha estado diciendo y demostrando y el resto de la Escritura. Entonces, como conclusión, Jesús es el buen pastor. Él vino a llamar ovejas de un redil que era Israel, dar su vida por todas las ovejas y luego empezar a llamar a los que creerían en Él por la palabra de otros que habían creído. Las ovejas siendo instrumentos para llamar a otras ovejas para que crean en Él y sean salvos. No rechaces al Mesías, no rechaces al buen pastor. Él es quien necesita tu alma, Él vino para llamarte. Vino para que escuches su voz y lo sigas. Pon tu fe y tu confianza en Él. Date cuenta que no puedes solo. No solo en esta vida. Definitivamente no puedes salvarte a ti mismo. No puedes lograr una vida eterna. Él dio su vida por ello, para salvarte. Sal de una vida sin relación con Dios y entra en una vida de alguien que sigue a Jesús. Y anda en pos de Él, siendo cuidado y apacentado por Él. Y los que ya somos ovejas, o quiero decir, ya se vio que somos ovejas. ¿Se dan cuenta que no podemos saber quiénes son ovejas hasta que creen? Esto es evidente por lo que dice la palabra. Pero los que ya estamos siguiendo a Jesús, ya estamos creyendo en Él, sigámoslo con más fuerza. Afirmémonos en sus caminos. Afirmémonos, dejemos que Él vaya al frente y nos vaya guiando. Que Él, su voz sea la que vayamos escuchando, no otras voces, porque hay otras voces. Vamos a escucharlo a Él, y a seguirlo a Él. Vea su palabra, lee su palabra, estudia su palabra, memoriza su palabra, medita en su palabra, obedece su palabra, sigue a Jesús y compártele a otros, predícales el Evangelio, muéstrales quién es ese pastor y lo que Él ha hecho y cómo es Él. Él es maravilloso. Después de 30 y tantos años, no solo no estoy aburrido de leer la Biblia, estoy más interesado que nunca. No solo empecé a amar a Jesús cuando Él me llamó a creer en Él, ahora lo amo más, me falta muchísimo por amarlo, hago todavía cosas que no debería, fallo, tropiezo, pero una cosa quiero, seguirlo a Él. Eso es lo que quiero, me levanto todos los días pidiéndole que me ayude. Pídele que te ayude, síguelo, no dejes de seguirlo. Y termino con esto como una bendición para todos ustedes, de parte de Dios. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, Tú eres el buen pastor y Tú eres a quien nuestra alma necesita. Gracias por haber venido a esta tierra y haber dejado Tu gloria, dejado Tu trono para venir a buscarnos y llamarnos hacia Ti y dar Tu vida por nosotros. Hay tantas cosas que no acabamos de entender en toda su magnitud, pero Tú nos dices aquí que Tú eres ese buen pastor, que Tú nos puedes dar vida eterna, que en Ti hay perdón de pecados y que si creemos en Ti, Tú nos pastorearás, Tú nos llevarás a aguas de reposo, a descansar en verdes pastos por una eternidad maravillosa que no podemos imaginar, pero sabemos que será maravillosa. Te pido, Señor, que ninguno de los que estamos aquí se aferre al pecado de tal manera que no quiera seguirte y creer en Ti. Ayúdanos a descubrir el engaño del pecado, a temer el pecado, a no querer tener que ver nada con el pecado, porque eso es lo que nos destruye y nos separa de Ti, de la vida eterna. Llévanos a seguirte a Ti como nuestro buen pastor y nosotros como ovejas fieles de Tu prado. Te lo pedimos en Tu nombre y para Tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga.